Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es lunes 22 de noviembre. Y bueno, pues hoy comenzamos este programa felicitando a los músicos. Es Día del Músico. Así que muchísimas felicidades a todos ellos que nos hacen respirar en esta vida. Un abrazo muy, muy, muy fuerte a cada uno de ellos. Y bueno, además es Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Así que a todas mis tocayas, pues un abrazo muy fuerte. Hoy que es su santo. Y también aprovechamos para felicitar a nuestra querida compañera Alicia Caldera, que hoy es su cumpleaños, entonces le mandamos un abrazo muy, muy fuerte y esperamos que, bueno, la veamos muy pronto para dárselo personalmente. Y también, pues comenzando esto, quiero agradecer a Sebastián Cecillón, mi productor, por conducir el viernes pasado. Bueno, pues ahí me dio una gripa, ahí nos andamos reponiendo, veamos cómo siguen estos días. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. El equipo de este programa, Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y, bueno, Antonio Villa en redes sociales. Ya te vi, Antonio. Antonio Villa estará con nosotros y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana tenemos algunas entrevistas para ustedes. Vamos a presentar una entrevista con la reconocida ceramista norteamericana Tip Toland, que estará en Tapalpa del 21 de noviembre al 5 de diciembre, impartiendo un curso intensivo de 15 días para la Escuela Nacional de Cerámica. Y bueno, pues el enfoque actual de esta escultora y profesora de arte, residente en Seattle, Washington, es la escultura de cerámica figurativa. Es un trabajo impresionante. Si ustedes tienen oportunidad de ir revisando este trabajo de Tip Toland en sus casas y están ahí cerca de su computadora, bueno, pues los invitamos a que se den una vuelta y vean este trabajo tremendo. Toland cuenta con una amplia trayectoria, su obra forma parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte, el MET, en Nueva York, además de ser ganadora del premio en la Bienal Internacional de Cerámica de Corea en 2019. Es una entrevista que realizamos el viernes pasado y que la realizó nuestro compañero y productor Sebastián Cecillón. Además, charlaremos con Susana Chávez Brandon. Ella es directora del Museo Cabañas, para conocer los detalles de la noche de museo con motivo del 138 natalicio del muralista José Clemente Orozco, que nació un 23 de noviembre de 1883 en Zapotlán el Grande. Así que este martes, mañana martes, el museo te espera para este gran festejo. Y con toda nuestra alegría damos la bienvenida a nuestro colaborador León Plasencia Añol, escritor, artista visual, editor y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, quien compartirá con Polifónica su trabajo más reciente, su exploración en la escritura autobiográfica, un recorrido por su diario y crónicas personales. Bueno, nosotros comenzamos. Esperemos que se queden con nosotros y nos acompañen a lo largo de esta hora. All of the thoughts we thought would stay unsaid have made their way here instead. For Orion, as the days ahead become behind, replace the tape as we rewind. For Orion, tell me all your secrets. Say it slow and clear so you don't have to speak twice. And if there's things that I'm afraid to know, should have learned them years ago. For the riot, I don't believe we're hopeless as we fear, or as good as we appear. For the riot, I can be strong beside your sleeping eyes.
truth, unafraid of lies, far from lying. Think of what we're missing, and then take that thought and put it out of your head. And if we can't stop the restless night, won't give up without a fight. For the riot.
Queremos comenzar con esta colaboración de León Plasencia Añol, que se llama Rastros del Otoño, sus pasos por la colonia Roma en la Ciudad de México y la historia que guardan aquellas calles. Vamos a escucharlo.
Autorretrato en construcción, Rastros del Otoño. Salgo a caminar por el barrio. Es sábado y a pesar de la pandemia hay bullicio en Plaza Río de Janeiro. Grupos de turistas, mujeres jóvenes con sus perros, hombres que se ejercitan, vendedores, homeless, un cuarteto de cuerdas que interpreta piezas de los Beatles, un pequeño tianguis dedicado única y exclusivamente a las mujeres. Hace frío en Ciudad de México, un frío que se disfruta. Vivo acá, en el mismo departamento en la colonia Roma, hace más de una década. He visto cambiar a mi barrio infinidad de veces. Restaurantes, bares, cafeterías, tiendas de discos, librerías, tiendas de ropa o de diseño van y vienen. Todos los días veo, desde la ventana de mi departamento, el edificio Balmori, uno de los más bellos de la colonia, y la Casa Lam, otro estandarte del barrio. Me gusta caminar por mi colonia, me gusta descubrir nuevas fachadas, nuevos rincones, nuevas calles. Me gustan las historias que aparecen de tanto en tanto. Aquí vivieron Leonora Carrington, Fidel Castro en su primer viaje a México, los Beats norteamericanos Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Burroughs. En la avenida Monterrey el escritor asesinó accidentalmente a su esposa Joan Botta, Neil Cassidy, Ramón López Velarde, Javier Villaurrutia, David Alfaro Siqueiros, el arquitecto Adamo Boari, Remedios Varo, Juan José Arriola, Francisco Hernández, Jorge Ibargüengoitia, Fernando del Paso, quien nació a la vuelta de casa, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes y el músico Michael Nyman, entre otros. Siempre me sorprende, en mis habituales caminatas por el barrio, descubrir fragmentos del tiempo. Por ejemplo, tan solo al salir de casa y caminar por la avenida, a pocos pasos, en el número 100, en lo que ahora es una hamburguesería, se encontraba el Café de Nadie, lugar de reunión de la única vanguardia mexicana, el estridentismo. Estas calles son testigos de varias novelas y películas, de varios relatos y poemas. Pacheco hace que dos de sus novelas más emblemáticas, Las batallas en el desierto y El principio del placer, transcurran aquí. En La Romita, un pequeño poblado que se anexó al barrio y que durante muchos años fue una zona peligrosa, el cineasta Luis Buñuel filmó parte de Los Olvidados. A 20 cuadras al sur de La Romita, frente a una escuela primaria, está uno de los edificios construidos por el nieto de Benito Juárez. Allí, frente a este edificio, Alfonso Cuarón filmó Roma, película que cuenta parte de su infancia en los 70s. Aquí sucede todo. El barrio es un melting pot, un cruce de costumbres, ideologías, razas. Extranjeros curiosos y habitantes de distintos estratos se mezclan cotidianamente en sus plazas y parques, sin saber que allí hay gajos de historia. Cada día avanzo un poco más en mis descubrimientos romanos. Observo a los paseantes de la plaza, me detengo para ver un grupo de perros lanzarse a la fuente. Voy de un lado a otro. Mi pareja me pide que pasemos a Rosetta por algo de pan. Regreso a casa, regresamos ambos, con el frío entre la ropa y al fondo un cielo claro. Tengo un pensamiento, que solo por hoy no tiemble. Para Polifónica, León Plasencia Añol.
Muchísimas gracias a León Plasencia Añol por aceptar, bueno, pues esta colaboración, por unirse a nuestro gran equipo de colaboradores. Te mandamos un abrazo enorme y estaremos escuchando, bueno, de todas estas historias y de este trabajo autobiográfico que has estado realizando. Un abrazo enorme y te esperamos muy, muy pronto por acá en Polifónica. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica y con muchísimo gusto recibo aquí en cabina a Susana Chávez Brandon. Ella es directora del Museo Cabañas y bueno, pues están preparando una gran noche de fiesta para el día de mañana martes, que es una también pues es un momento muy, muy especial también para el museo. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenos días.
Buenos días, Ceci. Muchas gracias a ti y a Polifónica por recibirnos esta mañana y contarles de lo que tendremos justo mañana. Mañana es 23 de noviembre. Es el 138 aniversario del nacimiento de José Clemente Orozco y con pues este importante hecho decidimos hacer una noche de museos en su honor. Vamos a abrir la Capilla Mayor para que pueda ser visitada por el público en general en horas que normalmente no está abierta. Y bueno, la experiencia de la capilla encendida es muy distinta a las visitas que podamos tener al museo en la mañana, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, además de esto, que a mí me emociona mucho poderla abrir así, vamos a tener una serie de actividades. Vamos a abrir las puertas del museo a las 5:30 y tendremos varios talleres que nuestros visitantes podrán estar tomando de forma simultánea. Te cuento un poco. Vamos a tener una lotería de barrio, que es un proyecto que hizo el área de educación del museo. Es un proyecto comunitario que se trabajó con los vecinos del museo para que ellos pues nos contaran de aspectos importantes del barrio o íconos importantes del barrio, que se tradujera una gráfica y después a una lotería. Entonces podremos, a través del juego, pues conocer los hitos importantes del barrio y del museo.
Que esto es importante, esto que mencionas, porque muchas veces pensamos, perdón, en los lugares como pues, los recintos culturales y luego no pensamos como en este impacto que pueden tener en las colonias. Y en este caso, bueno, se había hecho antes una aproximación así con los vecinos.
Ha habido aproximaciones a través del PAP del ITESO en años anteriores, pero nunca un vínculo directo del museo y del área de educación con ellos, ¿no? Uh-huh. Nosotros, de hecho, tenemos hasta un chat en WhatsApp en el que tenemos contacto con nuestros vecinos con la idea de mejorar la relación que tenía el espacio con ellos. Uh-huh. Porque para ellos el hospicio, cuando era hospicio, ese era un lugar muy cercano y al hacerse museo, pues ellos dejaron de ir. Y ahora estamos intentando volver a tener una sinergia y una relación más cercana con la comunidad que está pues en primer punto de contacto con el espacio, ¿no?
¿Y cómo ha sido la respuesta?
Ha sido buena. Nos gustaría todavía tener más alcance, conocer a más vecinos, pero bueno, en esa tarea estamos, ¿no?
Muy bien. Entonces, esa es una de las actividades.
Esa es una. También vamos a tener un taller de bordado colaborativo, un taller de telar, un taller que le llamamos neomuralismo, que es un taller de stencil. Vamos a tener un taller de ensamblado de esculturas modernas, un taller de moldeado que le llamamos los cuatro elementos. Y estos talleres van a ser simultáneos en distintos horarios. Vamos a tener a las 17:40, a las 18 horas, a las 18:20 y a las 18:40. Son talleres que duran 20 minutos para que pues todos podamos tener oportunidad de participar en todas las actividades que estamos preparando, ¿no? Y bueno, la capilla tendrá recorridos desde las 5:30 hasta las 7 de la noche. Habrá 4 recorridos guiados en las mismas horas de los talleres, 17:40, 18, 18:20 y 18:40. Acaban los recorridos y tendremos abierta la capilla para recorrido libre de las 7 a las 8 de la noche. Y simultáneamente, en el patio de los Naranjos, vamos a tener un concierto con la agrupación Vial Clap, que es una fusión de música electrónica, hip hop, ritmos latinos y ritmos tradicionales. Está conformada también por Humberto Loops, y él es un beatmaker y productor tapatío que tiene 17 años de trayectoria en el hip hop. Así que podemos disfrutar de este concierto a las 7 en el patio de los Naranjos, y a las 8:15 abriremos las puertas del patio mayor para poder pasar a nuestra sala de cine gigante que tendremos en el patio mayor. Estaremos presentando la película La Dama de Oro, que es una película del 2015 del Reino Unido. Actúa Helen Mirren y trata, es una historia verídica, trata sobre una mujer judía que tiene que abandonar Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y regresa 60 años después a reclamar su patrimonio. Y dentro de este patrimonio está una pintura de Gustav Klimt. Entonces es todo este proceso que ella lleva para recuperar y que pues es algo que sucedió a muchas personas durante este periodo de la historia de la humanidad, ¿no?
Muy bien, entonces va a ser al aire libre, ¿no? No se va a abrir el cine propiamente, la sala Guillermo del Toro.
No, haremos una función de cine al aire libre.
Muy bien.
Tendremos, pues, además de la pantalla, como pack, pues, la capilla encendida, ¿no?
Y que también estábamos haciendo memoria de decir, bueno, yo no recuerdo haber ido en la noche a ver la capilla, los murales, no lo recuerdo, entonces es algo que no se suele hacer.
No se suele hacer. El museo, cuando tiene inauguraciones en la noche, como lo platicábamos, está abiertas las salas de las exposiciones, pero la capilla mayor no, siempre está cerrada. Entonces es una oportunidad de conocerla desde otro punto de vista. El espacio, una vez que cae la noche, pues cambia completamente y se vive de otra forma, ¿no? Así que creemos que es una muy buena, pues, manera de celebrar a José Clemente Orozco y compartir su obra maestra, que es la Capilla Mayor y el Hombre de Fuego, con todos nuestros visitantes de una manera distinta.
Por supuesto, y además, bueno, abren a las 5:30 de la tarde.
5:30 de la tarde.
Actividades, pero bueno, las personas pueden prácticamente incorporarse en el momento que deseen.
Así es. Tenemos un registro, el registro ya se llenó, sin embargo vamos a tener todavía entradas sin registro, es cupo limitado, por lo que pues les agradecemos que traten de llegar lo más temprano posible para poder pues garantizarse un espacio, ¿no?
Muy bien, ¿cómo cuántas personas están esperando recibir?
Alrededor de 400.
Muy bien, pues entonces, para las personas que no se han registrado, que quieran ir, pues la cuestión nada más es que lleguen temprano.
Así es.
Muy bien. Oye, y Susana, esta es una, digamos, de las últimas actividades así grandes que tiene el museo para, bueno, para este año antes de cerrar.
Sí, así es. Es nuestra última noche de museos, actividad, la última grande, como bien dices. Sin embargo, el museo estará preparado para el periodo vacacional, que empieza a mediados de diciembre. Uh-huh. Y bueno, con las exposiciones que tenemos actualmente y toda la programación de programas públicos y actividades de educación y mediación que genera el museo.
Muy bien, y bueno, pues aprovechando que estás aquí, si nos puedes contar igual más o menos algunos planes para el próximo año, igual no detallado, pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que estás planeando para el 2022?
Bueno, sí te voy a adelantar cositas.
Muy bien.
Mira, el museo concursó para un apoyo de la Fundación BBVA y obtuvimos la beca de la Fundación. Esto nos da la posibilidad de poder tener la primera exposición grande de Cintia Gutiérrez, que es una artista contemporánea local, mujer, y que además tiene una proyección internacional importante. Esta la estaremos inaugurando a finales de enero. Y además, estamos haciendo una colaboración con el Museo Carrillo Gil para que esta exposición que genera el Museo Cabañas luego se pueda ir al Carrillo Gil, ¿no? Pero también estamos haciendo una colaboración con el IMBAL, con San Ildefonso y con el Museo Amparo. Vamos a tener la itinerancia de una exposición que nos va a mostrar joyas de la colección de fotografía de Francisco Toledo. Esta la tendremos de mayo a septiembre. Y también déjame decirte que el museo presentó un proyecto de EFIARTES y resultamos ganadores de EFIARTES. Nos estará apoyando como empresa que colabora en el proyecto, el grupo Traxa, y vamos a hacer, el año que entra son los 100 años del muralismo. El museo tiene en su acervo 220 bocetos de los murales de Orozco, no solamente los bocetos de la Capilla Mayor, sino tiene los bocetos de toda la obra mural de Orozco, ¿no? Incluido lo que hizo en Estados Unidos. Nunca se han mostrado de manera conjunta y estamos preparando una exposición con este acervo para celebrar los 100 años del muralismo, ¿no?
Muy bien, esas son algunas de las actividades que vienen para el próximo año. Y bueno, pensando como que ya están cerrando este año de actividades, pues nada más preguntarte cómo haces esta evaluación, cómo les fue en este 2021.
Pues mira, sigue siendo un... Es que nos gusta decir pospandemia, pero la realidad es que seguimos en pandemia.
Seguimos.
Nosotros fuimos de los primeros espacios que regresaron a estar abiertos en septiembre del 2020. Aunque la afluencia ha mejorado, sí sigue siendo una afluencia muy distinta a la que teníamos en el 2019, ¿no? Yo creo que hay varios factores. Uno es que no hay tanto turismo y eso se ve reflejado en el espacio. Y la otra es que creo que todavía tenemos miedo a salir. Y eso influye, ¿no? Y bueno, los museos en general son espacios muy seguros, pero el Museo Cabañas es todavía más seguro porque está casi todo al aire libre, las salas son muy grandes y se tiene controlado el aforo, ¿no? Ha sido un año complicado porque financieramente el no tener afluencia sí afecta a la programación y a las actividades que podemos realizar. Sin embargo, estamos con la mente en positivo y creemos que las cosas van a cambiar y van a mejorar en el siguiente año, ¿no?
Pues eso queremos, eso esperamos. De todas maneras, sabemos que el museo tiene un gran compromiso con la comunidad y que ha estado trabajando de alguna manera ininterrumpidamente. Entonces, Bueno, eso también lo celebramos. Por lo pronto mañana tenemos fiesta. Invítanos, por favor.
Sí, los invitamos mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Ay, se me olvidó decir algo muy importante. Vamos a tener un concurso de disfraces. Nos pueden visitar vestidos ya sea de Orozco o de alguna de sus obras. Entonces pueden, no sé, irse del Hombre de Fuego, del Caballo Bicéfalo, sí, no sé. Sí. Tendremos un concurso que estaremos ahí mediante el aplausómetro. Decidiremos todos quién es el ganador. Y bueno, nos pueden mañana visitar a partir de las 5:30. Tendremos primero talleres, estarán recorridos guiados por la capilla, después recorrido libre por la capilla mayor, un concierto y al final cine al aire libre en el patio mayor.
Oh, no, bueno, pues con este festejo sí dan ganas. No alcanzo a preparar mi traje. Sí me hubiera gustado la Mujer de Fuego, pero bueno, para los que sí se animan, sí puedan terminar sus disfraces para mañana, pues también está esta invitación. Muchas gracias, Susana.
Gracias a ti, Ceci.
Nos vemos muy pronto por allá.
Sí, por supuesto.
Gracias. Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas, y esta invitación a celebrar el 138, pues, natalicio de José Clemente Orozco. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras. Sonora.
Como les comentaba al principio del programa, bueno, pues tenemos esta entrevista que grabamos el viernes pasado con esta ceramista, escultora, Tip Tolan, que una entrevista que realizó nuestro compañero Sebastián Cecillón, a quien agradezco muchísimo, y nuevamente invitarlos, si tienen oportunidad de revisar, pues, internet, algunas páginas sobre esta artista norteamericana, pues realmente es una gran invitación a que conozcan su trabajo. Vamos a escuchar esta entrevista y regresamos.
Amigos de Radio Universidad, escuchan Polifónica y para mí es un gusto recibir aquí en cabina a la maestra Tip Tolan, creadora y maestra del arte en cerámica, y también nos acompaña Katia Diegues para realizar las traducciones de, bueno, esta charla que estaremos llevando a cabo. Bienvenida, maestra. Welcome. Bienvenida a Guadalajara.
Thank you. I'm glad to be here.
¿Cuál es su sentir de venir a compartir su experiencia en la cerámica con el público de la ciudad, con el público tapatío?
Oh, I'm happy to. Anyone who's interested, I'm happy to answer questions, and it's an honor to be asked to come to the school.
Estoy muy contenta de contestar todas las dudas que tengan los alumnos y estoy muy contenta de estar aquí con la Escuela Nacional de Cerámica.
¿Cómo fue su formación en cuanto a la escultura y el momento en el que se detona hacia la cerámica?
A long time ago, I started, actually when I was a little child, I was walking along this beach, and it didn't feel like sand. It felt so squishy, and I leaned down and I pulled it up. It was beautiful red clay, and I started right away on a rock making a face. But then nothing happened, and I go to school, nothing happened until I go to college. And it was predominantly at the University of Colorado, and I started to take pottery. But I didn't like pots. I didn't care about pottery. I only made these dishes so I could paint on them. I really was a painter for most of my life before I actually became a sculptor.
Fue hace mucho tiempo cuando estaba en la playa y iba caminando en algo que parecía arena. Puse mi mano y levanté un poco de barro y era algo como con una textura muy, muy suave, pero no pasó nada hasta que fui a la Universidad de Colorado, empecé con pintura y después me acerqué un poco a la cerámica.
¿Por qué el realismo humano y no lo surreal, lo imaginativo?
I think it's because I always have loved the face. Drawing the face when I was a very small child, all I ever drew was the face, you know, the human face. I really wanted to feel like I could do it accurately. And so then that turned into more and more wanting to get it very clearly anatomically right, the face. So that's where I stayed with realism. It just captured me.
Creo que se trata de las de los rostros humanos. Cuando era pequeña me gustaba mucho dibujar rostros y los detalles, y poco a poco me fui adentrando más en los detalles, en los rastros anatómicos y todo lo que puede mostrar un rostro.
Las expresiones en tu trabajo son emociones y expresiones muy elocuentes, no son cotidianas en el arte. ¿Qué define la emotividad de sus obras?
No, it's the expression on the faces in the sculptures I make are extensions of the gestures, the whole body gesture. So if the whole body gesture is like afraid, the face follows it. And they're very much autobiographical, all of my work. So it starts with a feeling, my own personal feeling, and then I draw, and then the face has to register that same feeling, whatever it is. It's sometimes extreme.
Dice que las expresiones en los rostros que ella hace vienen de expresiones de todo el cuerpo, es decir, si hay miedo, todo el cuerpo genera miedo, pero principalmente en el rostro. Además, su trabajo es autobiográfico, entonces lo que ella está sintiendo o lo que ella ha sentido lo muestra en el trabajo que ella hace, y casi siempre son o se tiende a ir hacia emociones más extremas.
El tema de los desnudos también es algo muy presente en su obra. ¿Por qué?
Yeah. Also, I'm not very good at sculpting clothing. I'm not so good. But I also sometimes just want vulnerability in the figures. And then you can get that mostly from nudity.
No soy muy buena con el trabajo de la ropa, pero sobre todo intento ir hacia la vulnerabilidad, y la mejor manera de mostrar esa vulnerabilidad es a través del desnudo.
¿Cuál es su intención? ¿Qué diálogo quiere generar entre el espectador y la obra que está en situ?
I want to confront the viewer, and I want, when the viewer is in front of a great big sculpture, I want the sculpture to take up the whole visual plane, everything, so that I also want it to hold their attention, the viewer's attention. Sometimes by doing that, it makes the viewer into a child, because it's such a grand fatherly or motherly experience. The viewer gets small, you know, in front of it. So, but that's okay. I guess I just am going for this confrontation that you cannot get at a life size or smaller.
Quiero confrontar al espectador, a la audiencia, que cuando esté frente a una figura tan grande, se sienta, pueda verlo todo, pueda sentir como esa inmensidad, y también quiero que sientan esta experiencia paternal o maternal desde la escultura, esta sensación de que hay algo más grande mirándolos, y que ellos se sientan como niños, como este juego de tamaños, pero sobre todo confrontarlos con algo tan grande que normalmente no es tan común.
¿Qué tan difícil es planear una siguiente obra? ¿Qué tan difícil es llevarla a cabo y definir la emoción que va a plasmar en ella?
It's a little bit hard to plan, because right now I don't know. I've been in a kind of a lull, you know, taking a space from the last big work that I finished. So right now it's hard to plan. I don't have any real ideas. So in order to get ideas, I have to meditate. I have to draw a lot and think a lot and look around a lot, and then check in with myself, like what is it that, because it has to be a pretty big idea for me to go to all the trouble to make this thing. It has to be a profound idea. because nothing has occurred to me lately. So I don't know right now. There's no like instant way to do it. I feel a little bit like I'm partly retired, actually.
Ahora mismo no tengo nada planeado. Vengo de hacer una serie muy grande y estoy en un punto un poco como de descanso, de pausa. Normalmente cuando planeo no es tan sencillo. Tengo que meditar, tengo que pensar en mí misma, en las emociones que tengo. Porque cuando tomo una decisión de algún proyecto tiene que ser algo grande, una emoción fuerte, una emoción importante. Y eso no es tan sencillo. Honestamente, ahora mismo me siento un poco jubilada o en proceso de jubilación. Estoy en ese proceso.
¿Qué es lo más difícil para lograr este realismo?
Sometimes it's so elusive. Elusive, it's like close, but not quite yet. It's not quite there. It's close, but... So I just keep studying the photograph or the model. I keep going back to the model. It's like, what is it? What is missing? What do I need in order to breathe life into these figures? And sometimes there's life in a very raw form, like when I'm just starting without all of this, the hair, and without all of the finishing. It's already there, and I feel it from the beginning. But then sometimes, no, I have to really work hard, and then it keeps referring to the model, and that can help. But sometimes I don't get it. It's elusive. I don't know why not, but it's not a for sure thing.
Lo más difícil es no acercarse realmente a la realidad de la pieza. Es lograr algunas cosas, pero tener que seguir o tener que volver a la referencia porque no se logra realmente ese realismo. Algunas veces es diferente y desde que inicia una pieza está ahí. Otras veces hay que poner mucho trabajo hasta llegar a lo más parecido a la pieza original. Y algunas otras simplemente no sale. Entonces, lo más difícil es lograr plasmar todas las emociones del objeto o la fotografía de referencia.
Mostly, though, the key piece for me, the special piece, is to, if I really feel what the model is doing, what the gesture is, I have to feel it deeply. If I don't feel it deeply, it will not be present in the work.
La clave, sin embargo, la clave de mi trabajo, la clave de que todo se logre, es que yo tengo que sentir a profundidad la emoción de la o el modelo, de la o la pieza, de la pieza de referencia. Si no siento esas emociones a profundidad en mi ser, entonces no va a salir la pieza.
Resalto también este realismo tan crudo que no observamos un cuerpo perfecto como el estereotipo que se tiene. No está esa perfección del modelo, sino más bien figuras humanas como somos, ¿no? Como las variantes de los cuerpos. Entonces también... me gusta que haga, pues que no lo tome como referencia, sino que se vaya a esos cuerpos que no son tan llamativos.
The Greeks did really idealized anatomy. I'll leave it to the Greeks.
Los griegos hicieron anatomía realista, entonces les dejo eso a los griegos.
I choose people that are just anybody you would run into on the street. I like those kinds of, because they're really real, and they're like anybody. So, and I actually like people who are not young and beautiful. I like older or very young because there tend to be no masks there. Like people in between maybe 15 and 60 have a mask often. I want to get underneath that mask and show what the real human, vulnerable human being is. Describe that emotion.
Elijo normalmente personas que te encontrarías en la calle, personas comunes. Además, me gusta mucho trabajar con gente, pues con adultos mayores o ancianos o con bebés, porque me parece que las personas entre los 15 y los 50, 60 años tienen una máscara. Normal, estamos acostumbrados a andar con máscaras, pero busco a quienes se pueden quitar esas máscaras y mostrar las emociones reales. Y bueno, sí me gustan esos cuerpos más realistas.
Para los asistentes a este taller, un taller que se impartirá en Tapalpa, ¿cierto? ¿Es también el espacio o la sede un punto de inspiración para la creación de obra, como el entorno? ¿Crees que después de su visita a Tapalpa regrese con ideas, con cosas para crear?
I do think so. Sí. But my work is almost always psychological. So and it's a reflection of my psychology and my interpretation of life. And then that goes into the spiritual. So it's psychological and also spiritual. And so I'm sure I will be affected by all of the students and the place of Tapalpa, but it won't be specific to Tapalpa. It's never specific. It's always some kind of personal reflection.
Yo creo que sí, sin embargo, la mayoría de mi trabajo es psicológico, es sobre lo que estoy sintiendo, lo que está dentro de mí, además de la parte espiritual, es una combinación de un trabajo muy personal. Entonces yo creo que sí, va a haber muchas experiencias y puedo aprender mucho de los alumnos, sin embargo, mi trabajo es sobre cómo lo que he vivido se refleja en mi persona.
Ahora que hablamos de este reflejo de la persona a través del arte, ¿cuál ha sido la pieza a lo largo de estos 20 años como creadora o más que le ha costado, más bien se ha quedado como muy clavada dentro de ella?
Not all of them, no. But some I feel very close to. Some are direct self-portraits, right? So I feel close to those, but not always. Those are my best pieces. I think there is one bust that I made. It's just a head and shoulders of a man. It's called 30113. And he has a face that I could look at for the rest of my life every day. I don't know what it is, but I really could look at him every single day, but I don't know if I'd call him my favorite. The whistlers, the two self-portraits of me whistling together, is the most famous piece.
No todas mis piezas han generado esa emoción en mí. Sin embargo, hay un busto que hice que se llama 30113, en el que podría quedarme mirando su rostro toda la vida. Y también hay un par de piezas más que hice que se llaman The Whistlers o los silbadores, que son dos bustos míos, que se silban uno al otro y es una de mis piezas más famosas.
Alejandra Tamayo, coordinadora de comunicación y marketing de la Escuela Nacional de Cerámica, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puedes platicar de este curso que están preparando con la maestra Tip Tolan?
Bueno, yo creo que estamos muy emocionados porque van a ser 15 días intensivos. Los alumnos van a estar trabajando de 9 a 8 de la noche, solo tienen un día de descanso muy intenso, pero creo que es la parte bella de poder estar todos estos días apegado a una gran maestra, vivir como una experiencia intercultural. aprender un poco de la cultura de Tiptoalan. Es norteamericana, entonces también pueden como tomar cosas de sus usos y costumbres, aparte de el aprendizaje técnico que van a tener en la parte de cerámica. Creo que es una experiencia muy bella en esa parte para los estudiantes que pueden como tomar todo eso de ella.
Oye, ¿y cómo fue la respuesta de los asistentes una vez que se enteraron que venía la maestra? ¿Es un cupo limitado? ¿Cómo van con los asistentes?
Sí, es un cupo limitado, ya está lleno. Y bueno, son artistas que creo que valoran mucho, que es una oportunidad que no se tiene todos los días acá en México, porque vienen participantes de todo México, incluso de Latinoamérica. Vienen por ahí unas personas de Chile y Ecuador. Entonces, ellos también lo valoran, en Latinoamérica también lo valoran, y se dan como la oportunidad de hacer este viaje para poder tomar un taller con ella, porque no es una experiencia que se pueda tener como todos los días en Latinoamérica o México.
Claro, y eso también es parte como de pues el fomento a la creación de la cerámica, ¿no? Creo que es un gran impulso por parte de la Escuela Nacional, y que seguramente así como lo han hecho con el trabajo de la maestra, recurren a otros especialistas también en la materia, ¿no?
Sí, así es. Cada año tenemos un país invitado. El siguiente año es Perú. Este año fue Estados Unidos, y va parte de eso, de que cada persona tenga como el valor o la oportunidad de poder tomar clases con maestros que a lo mejor no serían como accesibles o de fácil acceso, estando aquí en México o en otras partes de Latinoamérica, pero que la escuela te pueda acercar a ellos, que puedas tener esta oportunidad de pasar 15 días enteros con ellos. Estés en Michoacán, estés en Guadalajara, estés en Monterrey. En realidad nuestros estudiantes vienen como de toda la República, de otras partes de Latinoamérica o incluso de Estados Unidos. Hemos también, bueno, de parte del continente, en el que se toma como esta oportunidad de poder participar con maestros que usualmente no encuentras en la agenda de la ciudad, vaya.
Claro. Alejandra, invita al público asistente a que lo siga en redes sociales, a que se informe y se acerque a la Escuela Nacional de Cerámica.
Claro, pues están muy invitados a acercarse a la Escuela Nacional de Cerámica para los ceramistas que quieren o buscan una especialización, que tienen algo en mente, a lo mejor no han encontrado un espacio donde puedan ir, proseguir con esta especialización. Yo creo que la Escuela Nacional de Cerámica es el indicado para buscar estos espacios. Y bueno, nos pueden seguir en redes, en Facebook, Instagram, Twitter, incluso TikTok, y en nuestra página web si se quieren seguir informando de lo que viene con Perú para nuestros siguientes talleres.
¿Cuál es la página?
www.escuelanacionaldecerámica.org.
Bien, pues ya tienen el dato para que no se la pierdan, que estén claro al tanto. Y bueno, terminamos la charla con la maestra de las últimas preguntas. Gracias, Alejandra.
No, gracias a ustedes.
Para terminar, ¿qué artistas o qué conoce de la cerámica mexicana? ¿Tiene algún acercamiento y qué le gusta?
Well, I love, you know, Frida and Diego. And Gustavo Pérez, you know his work, it's remarkable. And I know the muralists, some muralists, but really I don't know very many more than that, except Rufino Tamayo, but he's my favorite, I think I have to say.
Por supuesto, conozco, me gusta la obra de Frida y Diego. Me gusta mucho el trabajo de Gustavo Pérez y, por supuesto, los muralistas. Rufino Tamayo es uno de mis artistas favoritos, pero fuera de ahí no conozco mucho más.
I love folk art, you know, and so the art that you, well, that Diego and Frida collected, that very ancient, old work, I'm crazy about that.
Me encanta el arte folclórico y creo que me vuelve loca la colección que tenían Frida y Diego de arte prehispánico. Me encanta.
Bienvenida a México, deseando pronto ver una exposición con sus piezas.
Thank you very much. Muchas gracias. Thank you.
Gracias. Tip Tolan es una sorprendente artista plástica que visita Jalisco del 21 de noviembre al 5 de diciembre, esto por parte de la Escuela Nacional de Cerámica, donde estará impartiendo pues un curso sumamente intensivo. Katia Diegues, muchísimas gracias también por la traducción.
Gracias.
Maestra Tip Tolan, thank you very much. Gracias.
Gracias. Gracias, back.
Bueno, pues esperamos ver los resultados de este taller y, ¿por qué no? También, si quieren acercarse a la obra de la maestra, pueden buscar ahí en internet y encontrarán un sinfín de imágenes y de sus obras realizadas en este realismo a gran formato. Muchísimas gracias. Continuamos en Polifónica.
Polifónica.
Bueno, pues ahí está esta entrevista con Tip Tolan. Ojalá realmente puedan conocer su trabajo. Lo podemos conocer a través de, pues, de internet. Si tienen oportunidad de viajar y de algún día toparse con este, con estas esculturas, pues, pues realmente son, son piezas grandes. Y con estos bustos donde ella traduce las emociones, sus más profundas emociones en este trabajo. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a la Escuela Nacional de Cerámica que nos hayan compartido su presencia, que bueno, nos hayan contactado para que pudiera asistir y platicar con nosotros aprovechando su estancia aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, y bueno, ahora que estará en Tapalpa estos días trabajando. Muchísimas gracias. Y bueno, la página, escuelanacionaldecerámica.com, si quieren pues enterarse más de los trabajos que están realizando. Nosotros estamos por despedirnos, pero antes quiero agradecer muchísimo a Martina Carrillo. Muchísimas gracias. El viernes pasado nos trajo un regalo, nos trajo algo de fruta. Le agradecemos muchísimo a Martina y gracias también por felicitarme por mi santo y bueno, por estar muy atenta a este programa. Nosotros ya casi nos despedimos. Gracias, Pilar. También a Pilar Herrera, que nos felicita por el programa del día de hoy. Y también por mi santo. Yo sí acepto todas las felicitaciones por los santos. Bueno, pues nos despedimos. Que tengan un excelente un excelente lunes. Yo quiero ya que sea domingo. Bueno, porque además viene la FIL. Yo estoy muy emocionada, creo que al igual que muchos de mis compañeros, en este caso periodistas, pero también, bueno, la población en general, estamos esperando esta Feria Internacional del Libro con muchísimas ganas. Empieza el próximo sábado, pero por lo pronto, disfrutemos día a día. Feliz lunes, que tengan un buen lunes, buen inicio de semana. Nos escuchamos el próximo miércoles. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. Be better. Be
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.